Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que hasta ahora pasa por varias claves. Primera, el presidente chino Xi Jinping se ha reunido con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, que puede salir mal. Lo han hecho en Pekín para aumentar la asociación estratégica entre ambos países. Quieren fortalecer su colaboración en instituciones como Naciones Unidas. El mandatario chino subraya los esfuerzos de Venezuela por, comillas, mantener la estabilidad social del país y por resistir la injerencia externa. A los venezolanos que les den un poco más si es lo que les faltaba. Segunda, la fiscalía se opone a investigar al policía infiltrado contra el que se querellaron 5 jóvenes que dicen mantuvieron relaciones con él. El agente se había infiltrado en un movimiento anticapi en Barcelona. En su informe, el Ministerio Público no ve delito sexual en sus actos. Sus actuaciones las ve como una técnica de investigación. Y tercera, localizan 2 cadáveres de un hombre y una mujer en el río Casaño, en el municipio asturiano de Cabrales. El 112 recibió un aviso de una persona que vio a alguien en el agua y que justo antes había oído unos gritos. En esa zona se suele practicar barranquismo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La educación es un tema que nos preocupa o debería preocuparnos a todos. Cada año vemos a los jóvenes cómo pasan más tiempo en las aulas, en una jornada con más horas, eso dice el manual, pero no por echar más horas se traduce en mayor rendimiento ni en calidad. Lo dicen los datos. España somos el líder europeo en abandono escolar.
El sistema de educación actual nunca ha llegado a motivarme a aprender cosas nuevas o a ir a clase con ganas. Siempre era la misma metodología aburrida en que se basa en aprenderte de memoria los temas y olvidarte de ellos la siguiente semana. Así que en vez de seguir estudiando otros 2 años de esta manera, pues decidí probar algo nuevo que tuviera que ver con lo que realmente me interesaba y quería estudiar.
Alex tiene 21 años. Cuando terminó la educación secundaria obligatoria tenía claro que no quería estudiar más. Como él, son muchos los alumnos que se plantean dejarlo. El 27% de los adolescentes de 16 años no vuelven a formarse. Son cifras del último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
Me metí a un grado medio de instalaciones de telecomunicaciones y la verdad es que me gustó de principio a fin. Los docentes eran todos ingenieros que habían trabajado de lo que estaban enseñando, con ganas de enseñar de verdad y con consejos profesionales y reales basados en sus propias experiencias.
El caso de Alex es una excepción en un panorama educativo preocupante. A pesar de no seguir el camino tradicional del bachillerato, pues eligió continuar su formación. Hay otros estudiantes que hacen lo mínimo posible, lo que a veces se conoce como ley del mínimo esfuerzo, terminan con titulaciones que no cumplen con los requisitos para encontrar un trabajo. Algunos incluso se inscriben en programas de nivel intermedio sin entender sus exigencias.
Conozco a mucha gente que ha dejado una formación profesional. Los motivos principales suelen ser siempre 2. Por un lado, que simplemente no le guste el ciclo o que se haya apuntado a una formación profesional para pasar el tiempo con el pensamiento de que no va a hacer nada y que después descubra que realmente no es así. También hay que estudiar y hacer muchísimos trabajos sobre la práctica que se realiza en clase. Y el trabajo cooperativo también se tiene muy en cuenta.
Alex tuvo suerte en una sociedad donde los ciclos formativos no siempre son bien valorados, ni siquiera dentro de los propios colegios. Su familia le empujó, le ayudó, le animó a seguir. Así nos lo cuenta su madre, Rosa.
Desde casa le animamos a que siguiera estudiando y empezó a hacer un ciclo medio. Y al terminar, pues como había posibilidades de ponerse a trabajar, pues quería trabajar. Pero bueno, nosotros parecía que era poco y que había que ampliar sus estudios. Entonces, bueno, hizo el grado superior del mismo ciclo que había hecho.
Es común que muchos opten por los ciclos de FP debido a su alta tasa de empleabilidad, que es casi 4 puntos más que la de la universidad. Esto a menudo se considera una oportunidad para los jóvenes, claro. Sin embargo, en casos menos comunes, algunos eligen seguir ampliando su experiencia. Esto es precisamente lo que hizo Alex. Después de completar un grado medio y otro superior, ha comenzado su primer año en la universidad.
Pensé en estudiar una carrera de ingeniería electrónica simplemente por interés propio. Considero que los estudios que he cursado me han preparado para el mundo laboral en excelente medida, pero el afán que tengo para aprender y profundizar en lo que me gusta pues me ha llevado a empezar una carrera y...
A pesar de estas cifras, hay esperanza. La proporción de jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan ha disminuido en comparación con años anteriores. En el ámbito de la educación superior, España no está en mala forma en absoluto. Casi la mitad de los adultos, de 25 a 64, contamos con títulos universitarios o de FP avanzada, superando aquí la media de la OCDE y la Unión Europea. Casi el 17% alcanza un nivel de máster.
Realmente no es que antes no quisiera estudiar, pero ahora sí. Simplemente me gusta aprender lo que verdaderamente me interesa y de lo que creo que se me da bien.
En un momento en que España trabaja por mejorar la educación y reducir las tasas de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los ninis, la historia nos recuerda que el compromiso, el apoyo y la confianza pueden marcar la diferencia en la vida de los estudiantes. Mira, un dato. En España, 3 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no ha estudiado más allá de la ESO, lo que reduce su empleo y su calidad de vida. En esta situación están más de 1 millón de jóvenes, casi el 27%, más del doble que la media de la Unión, donde solo el 12% no tienen ni bachillerato ni FP. Con estas cifras, hoy hablamos de la formación profesional y del problema de la experiencia laboral que existe en España. Hablamos de que cerca de 1,5 millones de jóvenes en España no tienen los estudios mínimos para trabajar ni tampoco intención de encontrarlo. Es el caso de Nerea. Teresa es su madre.
De momento ni estudia ni trabaja, solamente piensa en ponerse, en pintarse, en salir, en el móvil. Eso sí, todo el día está con el móvil. Dura muy poco el trabajo. Un día es lo que más le ha durado un trabajo.
Nerea ni tiene trabajo ni lo busca, ni tiene formación ni la pretende. Esto nos sitúa como el país europeo con más ninis, solo por debajo de Italia. Muchos dan sus primeros pasos en el mundo laboral con una cualificación por debajo de la que se pide. El motivo es que huyeron del instituto porque no querían estudiar. Ismael Sanz es profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
Según refleja el informe, nuestro país no se beneficia ni de tener más horas de clase ni de nuestras mayores tasas de escolarización temprana.
Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar. Y sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando. Que ya, incluso desde cuarto de primaria, empezamos teniendo ya unos resultados más bajos que los de los países de nuestro entorno.
Nos ponemos en cabeza de la Unión Europea en ser el país que tiene mayor proporción de jóvenes sin bachillerato o su equivalente de FP grado medio. Son un 27% que dejan la escuela y no vuelven a formarse después.
No siempre más horas significa un mejor aprendizaje. También es una indicación de que todos, por supuesto, todas las asignaturas son importantes, pero es clave quizá también centrar en mayor medida la atención en las instrumentales. Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar. Y sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando.
Estamos hablando de casi un tercio de los alumnos que con tan solo 16 años deja de estudiar y de formarse. Más del doble que la media europea. Sanz asegura que este dato se debe en parte a que en España tenemos una FP poco atractiva y poco práctica.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio. Y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
Las diferencias con Europa son claras y nos dejan en muy mal lugar. Tan solo el 2,4% de los alumnos españoles hacen prácticas de 7 meses o más de duración, mientras que otros países como los Países Bajos o Noruega se encuentran por encima del 80%. Si hay un país que está muy por delante del resto es Alemania, donde la FP ofrece grandes posibilidades de encontrar trabajo. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Alemania, 500.000 de estudiantes está empezando ahora mismo un ciclo de formación dual con una media de 3 años de duración y en el que 3 o 4 días a la semana trabajan en la empresa y 1 o 2 asisten a clases teóricas de FP. Se comienza con un salario de 1.028 euros brutos mensuales que va aumentando cada año y que cotiza a todos los efectos como el de cualquier empleado. La plaza de formación se solicita directamente a la empresa, que es quien inscribe a los seleccionados en el centro de FP y se responsabiliza de su aprendizaje. Cada aprendiz tiene asignado un formador. Tania nos ha contado hoy su programa en una peluquería de Berlín. Empezamos solo en un maniquí a teñir y a cortar, mientras vamos lavando cabezas, secamos, atendemos el teléfono y ya en el tercer año podemos empezar a cortar primero las puntas y poco a poco cortes completos. Para las empresas resulta muy valioso formar a los aprendices en su propio proceso productivo y en los sectores con menos demanda de plazas los empresarios se quejan amargamente, como este carnicero de Berlín. Lamentablemente ofrecemos plaza desde hace 2 años y medio y no se cubre. Y eso nos llevará al cierre de una empresa que creó mi padre en los 70 y que 50 años después va a tener que cerrar por falta de personal. El gremio de cada sector es el que evalúa al final a los aprendices si les concede o no el título. Pueden abandonar su formación en cualquier momento, pero en 2022 el 92% pasó a formar parte de la plantilla de la misma empresa.
Vamos a profundizar en el problema de las FP en España, comparándolas con otros países de Europa. Para eso hemos llamado a Víctor Núñez, es profesor de marketing educativo en la Universidad UDIMA y director del diario Éxito Educativo. Víctor, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Si tuviéramos que resumir, ¿cuál sería el principal problema que presentan las FP en España?
A ver, yo creo que básicamente el problema está en la comunicación que ha tenido la FP en España. Muchas veces atribuimos los problemas matrimoniales entre padres e hijos y en muchas y en la política, la comunicación, pero en el caso de la formación profesional yo creo que claramente es un problema de que no se ha sabido comunicar a lo largo de los años la importancia que tiene la formación profesional en el desarrollo educativo, en el desarrollo profesional de los estudiantes y sobre todo en la empleabilidad y en la necesidad de estos técnicos, que no es que se necesite de ahora, se llevan necesitando desde hace muchos años. Sin embargo, pues no se ha prestigiado y no se ha dado a conocer lo suficiente la formación profesional, porque estoy seguro que hay grandes profesionales, grandes centros educativos, y no es un problema de que no tengamos una buena oferta en España.
Uh-huh. Alemania, Países Bajos, Noruega, por poner 3 ejemplos, son algunos países muy desarrollados en los que la FP tiene una enorme importancia en el mercado laboral y en el sistema educativo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no?
Pues Ángel, acabas de dar en el clavo al decir países desarrollados, y habría que añadir desarrollados industrialmente, ¿no?
Ajá.
El problema de la formación profesional es que siempre ha estado muy vinculada, o en esos países concretamente ha tenido un acompañamiento de un desarrollo industrial muy grande. Son 3 países, especialmente Alemania, que es la referencia, pues con una industria de todo tipo, ¿no? Desde del motor, química y en cualquier ámbito empresarial, ¿no? Entonces, eso ha permitido que haya una conexión muy fuerte entre la formación profesional, entre los centros de formación profesional y la industria. Y ha habido una permeabilidad muy, 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 muy ágil, ¿no? También a la hora de responder a los cambios, ¿no? Económicos y a las necesidades de la industria, ¿no?
Solo el 2,4% de los alumnos españoles hace prácticas de 7 meses o más. ¿Cómo involucrar a esas empresas en el proceso, profesor?
El problema está en que en el tamaño también. Aquí el tamaño se importa. El gran problema es que España es un país de pymes. Es un país vinculado a la pequeña y mediana empresa, que son los generadores de casi el 90% de los empleos en España. Y claro, para poder acoger, absorber y dar una respuesta realmente eficaz a unas prácticas bien organizadas y estructuradas, se requiere empresas grandes, industrias, pues que puedan también permitirse el tener a unos tutores, acoger a esos chavales. Y ese es el gran problema, ¿no? De también cuando se habla de la dualización y que es muy importante esa FP dual, claro, tendríamos que cambiar también el modelo económico, ¿no? Y empresarial de nuestro país.
¿Son menos comprometidos los alumnos españoles si los comparamos con el resto de alumnos de Europa o no? ¿O son víctimas?
Yo creo que son víctimas. En primer lugar, de la desinformación. Y esto parte muchas veces, y ahí tirón de orejas quizá también a institutos y colegios en su parte de orientación. Y es muy complejo, tirón de orejas muy 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 leve, ¿no? Y cariñoso. Es muy complejo el informar, o sea, un orientador tiene, primero es que hay muy pocos orientadores en los centros educativos. Y en segundo lugar, claro, estamos hablando de que en la FP tenemos 176 ciclos formativos, 28 de grado básico, 59 de grado medio y 89 de grado superior. Claro, eso manéjalo tú como orientador. Claro, para orientador es más sencillo decir al chaval que no sabe en cuarto de la ESO qué hacer, o en segundo de bachillerato, pues oye, mira, ¿qué te gusta, no? Pues la economía, pues mira, estudia AD y económicas. ¿Te gusta la salud, los temas, pues medicina o enfermería o fisioterapeuta? ¿Te gusta la tecnología o los temas de ingeniería? Pues mira, tienes ingeniería. O sea, es más fácil para orientador orientarle hacia la universidad, pero no a una oferta muy compleja como la de la formación profesional.
Claro.
Y eso es muchas veces el gran reto y la gran dificultad que tienen los orientadores.
Como modelo, profesor, como modelo, la FP dual es la solución, pero dual de verdad.
A ver, sería lo ideal. Porque es lo que se busca en la formación profesional, va en su propio apellido, ¿no?, de profesional, el que esté vinculada con la empresa y con las prácticas desde el primer momento. Pero insisto, el problema de esa dualización es que no tenemos suficientes empresas. Y ahí sí que yo también rompo una lanza por los centros de formación profesional y institutos que hacen un esfuerzo muy grande, aun sin estar dualizados o no tener el modelo completamente dual, de hacer un esfuerzo muy grande tanto de sus profesores como de sus instalaciones para acercar al máximo hacia lo que es el trabajo con las máquinas, con los equipos que van a utilizar también en la empresa. Y en ese sentido yo creo que se hace un esfuerzo muy grande y que hay que destacar.
Y la última. El 11% de los jóvenes en España tiene como máximo nivel la FP de grado medio. A modo de conclusión de lo que hemos comentado, Víctor, nos queda mucho camino por recorrer, ¿no?
Mucho camino, pero voy a dar también aquí una cifra, ¿no? Solo en los últimos 5 años hemos pasado de tener la formación profesional 815.000 estudiantes en el curso 2017-2018 a tener ahora 1.113.000, ¿no? Estudiantes. O sea, se ha crecido bastante, se están dando pasos. Es verdad que los ciclos formativos de grado superior sí que han conseguido prestigiarse más, porque además conectan muy bien con la universidad, y el gran reto efectivamente está en el grado medio. En el grado medio es donde hay que poner el foco, y ese foco está en cuarto de la ESO. Saber orientar bien al chaval que termina del cuarto de la ESO, que tiene una opción muy buena en la FP de grado medio.
Víctor Núñez, profesor de marketing educativo en la Universidad UDIMA, director del diario Éxito Educativo. Gracias por la clase particular, Víctor.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Si alguien sabe de formación profesional, es el maestro, el profesor de FP. Fernando Lozoya es uno de ellos. Profesor Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, saludos a todos los oyentes de la linterna. Saludos a ti,
gracias.
El expósito.
Gracias por atendernos, profesor. ¿De qué das clase y dónde, Fernando?
Bueno, yo soy profesor de técnico de imagen y sonido. Entonces soy un poco, pues, casi compañero vuestro, claro. Compañero de los técnicos. Entonces, bueno, yo he dado muchos años lo que es la asignatura de fotografía y ahora pues me dedico un poco más a los ciclos de grado medio, video DJ y también algo de sonido y
bueno.
Realización y un poco de temas
bueno. Mira, déjame,
de sonido.
Pues déjame que meta la cuña. Por muy buen periodista que sea, no digo yo, que sea cualquiera, por muy buen comunicador, por muchas fuentes, por mucho tono, por mucha columna, al final, cualquiera de nosotros depende de un señor que sube y baja una clavija,
la regleta,
que trabaja en una mesa de mezclas, que te controla el micro, los tiempos y la luz roja, que te abre o cierra, en mi caso, con mi colega Antonio, pero es que yo acabo de llegar de Marruecos y emitir en directo desde el terremoto solo se hace con un Birgueras, en mi caso, como Juan Carlos Matamoros o como Miguel Ángel Alfonsel, que es con los que he viajado. Así que, cierro el paréntesis, esos técnicos hay que formarlos y lo forma gente como tú, Fernando.
Claro que sí, pues me uno a tus palabras, pero sí les doy la enhorabuena y es un ejemplo de cómo pues se accede desde el grado superior, en este caso, de sonido, pues al empleo, a los diferentes medios de comunicación y a otros ámbitos también de todo la producción de eventos y etcétera, etcétera.
¿Cuánto de importante es, se nos llena la boca con la formación dual, pero en una FP, si me apuras, es más importante que en una carrera, ¿no? Yo, por mi experiencia como periodista, y yo hice ciencias de la información, sí, pero claro, es que si algo echo de menos es haber podido estar en un estudio de radio o en una redacción cuando estaba en tercero.
Claro, exacto. Bajábamos allá a ciencias de la información, allá a las prácticas, nos dejaban tocar un poquito las antiguas editoras que había y poco más. Pues es importantísimo el FP dual en todas las familias profesionales, porque acerca el mundo de la empresa tanto al alumno y por ejemplo, pues trabajar con Renfe o trabajar con Iberia o trabajar en otras empresas es muy importante porque les estimula lo primero, luego les acerca a la vida real del trabajo. Los mismos profesores nosotros de imagen y sonido, los profesores, pues obtenemos información y nos reciclamos con todo lo que nos pueden aportar los tutores de las empresas. Y claro, pues y por parte de las empresas es muy importante porque también forman a sus posibles futuros trabajadores.
Claro, es que el porcentaje de gente que se queda de las prácticas en la empresa es muy alto, es fundamental.
Sí, sobre todo en ciclos superiores, sí. Claro. Porque, claro, pues es que están muy valorados. Los profesionales de diferentes ramas están muy valorados y ya que formas a un alumno durante todo un curso y te responde, encima suelen ser alumnos responsables y se toman en serio, pues claro, a la empresa le cuesta una formación y pues aprovechan claro. Al alumno.
Es un problema social, seguramente de los propios padres. ¿Nuestra consideración hacia la FP es un problema específicamente español?
Pues es un problema que yo creo que ya se está solucionando. Había un estigma desde, yo me acuerdo, ¿no? Yo soy de la EGB, si no estudiabas EBU, pues te mandaban a hacer FP. Entonces era como un poco un estudiante de menos nivel. Ahora ya la cosa ha cambiado. Ahora tanto un estudiante de grado medio, un estudiante de grado superior, pues tiene una titulación que es o bien técnico o técnico superior, entonces ya le posibilita para desempeñar un trabajo y está mucho mejor visto el estudiar formación profesional. He escuchado antes que era muy importante al entrevistado que has tenido antes, que sí. Tiene mucha razón en todo lo último que te he oído, la importancia de la orientación. Entonces, el quitar el estigma eso de que estudiar FP pues es menos que tener un grado, una carrera o tener trabajar en la universidad, pues entonces eso es muy importante porque la sociedad española necesita en todos los ámbitos del trabajo necesita profesionales, ¿eh? Desde el técnico de grado medio que está en el taller y te hace la pintura hasta el que te arregla los motores.
Claro.
Entonces, por ejemplo, de esa familia profesional, es muy importante, hostelería y turismo. España es un donde la hostelería y el turismo es importante. Entonces, la formación de ayudantes de camareros en sala, de los coordinadores de cocina, pues son profesiones que tienen su importancia. Y a todos nos gustan que nos atiendan y en todos los ámbitos de cuando es estamos que... en, vamos a un restaurante, vamos a un a un taller.
Es que las propias palabras que forman la FP, formación profesional, es que es la clave y se nos ha olvidado. ¿Habría que concienciar a las empresas? Claro, tú estás en medio. Tú estás entre el alumno y el tutor en la empresa. Yo tenía una hija este año haciendo prácticas en FP Superior también y me pongo en el lugar del profesor. ¿Habría que empujar a las empresas y animarlas o no es necesario?
Sí, lo que pasa es que, bueno, también muchas empresas han pasado una crisis, entonces las medianas empresas pues tienen más dificultad que las grandes empresas. Entonces sí que es verdad que hay que incentivarlas y hay que pues apoyarlas y bueno, y promover de alguna forma la práctica, la formación de centros de trabajo. Los alumnos puedan ir a la mayoría de empresas posible.
Pues nos quedamos con la copla. Tendríamos que cambiar todos un poquito nuestra mentalidad, pensar sobre todo en los chicos, ayudar y dar un pasito para adelante. Fernando Lozoya, profesor de formación profesional y colega. Gracias y...
compañero.
Claro que sí. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la FP en España. Según la OCDE, tan solo un 4% de los jóvenes tiene experiencia laboral de más de 7 meses frente al 28% del resto de la Unión. También somos líderes en ninis. Somos el país en el que más jóvenes hay que ni estudian ni trabajan. Un problema de formación que podría tener grandes consecuencias a corto plazo, sin duda, en el panorama laboral de España, que ni qué decir tiene, ya está hecho trizas. Claro, decirle a un tío que lleva lo de la universidad en la sangre como Jorge Bustos, la pregunta es muy fácil. ¿Tú cómo ves, Jorge, el problema de la formación, el mercado, la universidad, la FP, o sea, el futuro de nuestros jóvenes? Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que los datos que arroja el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, dejan a nuestro país a la cola de Europa en formación de nuestros jóvenes. Son los que tienen la formación más precaria. Casi un 30%, un 27% en concreto de españoles entre 25 y 35 años no ha terminado ni los estudios de bachillerato ni su equivalente en FP. Y claro, eso evidentemente tiene una traducción en el mercado laboral, y es que, según el propio Ministerio de Trabajo, solo uno de cada cuatro jóvenes entre los 16 y los 29 tiene empleo. Y la situación no hace más que agravarse y estancarse con proyectos educativos y legislativos sistemáticamente sectarios que no afrontan el problema de fondo. Sabemos que los profesores de instituto no tienen incentivos, no están bien tratados, no tienen autoridad, nadie quiere dirigir los institutos. Hay una necesidad de dignificar la profesión del profesor, valga la redundancia, porque de ahí vendrá la dignificación de la educación. Y mientras no hagamos eso y sigamos intentando comprarles votos con bonos culturales, no mejoraremos el futuro del país.
Bonos culturales, que ya es mucho decirlo del bono cultural, pero en fin. Gracias, Jorge. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, ayer conocíamos precisamente el IPC del mes de agosto, 3 décimas por encima del de julio. Es decir, que todo sube. Sube el pan, suben las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Querido profesional, sabemos que cuando el cliente os habla de poner algo para que no haya humedad, vosotros entendéis perfectamente lo que necesita. Por eso en Obramat encontraréis una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales como Rockwool, Nauf, Choba o Sika, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral, los fijos discontinuos. Que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Empezamos la clase de economía. Europa va a investigar a China por posible competencia desleal. Lo ha anunciado hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Lo va a hacer por las ayudas ilegales que, según Bruselas, el gigante asiático concede a la producción de vehículos eléctricos y que está inundando el mercado europeo. Dice doña Úrsula... de coches chinos más baratos.
Los mercados mundiales están ahora inundados con coches eléctricos chinos más baratos. Su precio se mantiene artificialmente bajo debido a las enormes inversiones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado, y como no aceptamos esta distorsión de nuestro mercado desde el interior, tampoco lo aceptamos desde el exterior.
Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Por qué ahora esta investigación?
Bueno, pues ha sorprendido, es verdad, la presidenta de la Comisión con su tono duro hacia China, porque ha catalogado von der Leyen de práctica desleal lo que hace el país asiático y ha lanzado una advertencia. De hecho, ha lanzado un aviso. Europa está inundada de coches chinos más baratos y eso, como escuchábamos a la presidenta, está distorsionando el mercado europeo. Ante ello, la Comisión no se va a quedar con los brazos cruzados. Bruselas, dice la presidenta, está abierta a la competencia, sí, pero no para una carrera a la baja con productos que pueden rebajar su precio gracias, pues, a esas subvenciones de millones y millones de dólares que aporta el régimen chino a sus empresas.
Dice la presidenta de la Unión que nos está haciendo a los europeos competencia desleal. ¿Cómo nos afectaría?
Pues mira, por ejemplo, a la potente industria automovilística europea. Reino Unido, Alemania, son grandes fabricantes que se pueden ver afectados. Y para que te hagas una idea de cómo los coches chinos han entrado en nuestro mercado, en el español, en apenas 2 años han desembarcado con tal fuerza que el modelo ZS de la marca china MG ha sido el coche más vendido en el mes de agosto en nuestro país. Casi 2.000 unidades matriculadas, más del triple que hace un año, y eso le permite incluso situarse ya entre los 15 vehículos más demandados del año.
China, por cierto, quiere convertirse en un referente en la energía verde. Ya están tardando. Precisamente hoy hemos conocido que la producción de la energía solar ha aumentado en nuestro país un 7% con respecto al año pasado. Una situación que ha contribuido a rebajar los precios de la electricidad, sobre todo la dependencia del gas. José Donoso, director de la Unión Española Fotovoltaica.
Sobre todo en las horas de sol, cuanto más producción hay de fotovoltaica, menos gas entra. Por un lado, se necesitan menos horas que trabajen los ciclos combinados, y hay más horas en las cuales no se necesita, sobre todo cuando la demanda es más baja, nada de gas.
Este verano en España se ha producido ya casi un 20% de esa energía solar, Iván.
Y con ella se ha podido cubrir, Ángel, el 38% de la demanda total de energía. Y es un récord histórico que ha permitido reducir, como decía este experto, en 10 puntos porcentuales la dependencia del gas. De hecho, hay horas del día que esta fuente fotovoltaica permite reducir el precio de la luz entre un 25 y un 30%. Eso sí, si preguntamos también a expertos, como Antonio Aceituno, apuntan a que hasta 2030 vamos a tener que seguir dependiendo del gas. Será a partir de entonces cuando las renovables, sobre todo la solar, acapararán casi toda la demanda.
Yo creo que en un plazo de 5, 6, 7 años, las renovables que acaparen casi toda la demanda y haga falta solamente acudir al gas para casos puntuales de respaldo.
Más cosas. Mañana el Banco Central Europeo va a ser noticia porque conoceremos si sube o no los tipos de interés. Hoy lo ha sido por otro motivo. Ha rechazado a una española como presidenta de su Consejo de Supervisión. Se postulaba la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, y al final ha sido elegida una alemana. ¿Este organismo para qué sirve?
Pues mira, Ángel, es un organismo dentro de otro organismo, podríamos decirlo así, como es el BCE. Este, con el aval del Banco Central Europeo, vigila la gestión de los grandes bancos comunitarios, entre ellos los grandes bancos españoles. Pues a partir de 2024 lo va a presidir Claudia Buch, que hasta ahora era la vicepresidenta del Bundesbank alemán, y toma así el relevo del italiano Andrea Enria. Y ha sido, Ángel, una sorpresa porque, como decías, la favorita era nuestra candidata.
Veremos qué más nombramientos pendientes, ¿eh? Esto abre la puerta, dicen, a que la ministra española Nadia Calviño presida el Banco Europeo de Inversiones. Veremos. Otro organismo esencial en la mecánica monetaria y económica europea. Y es que esta elección, la elección de la alemana en lugar de Margarita Delgado, allanaría el camino a la vicepresidenta. Así se lee, no tengo yo todas conmigo.
No sé, pero es verdad que una de las debilidades de Calviño, Ángel, era la enorme presencia de españoles. Es, de hecho, la enorme presencia de españoles al frente de organismos económicos en el seno de la Unión Europea. Por ejemplo, está Luis de Guindos, es ministro de Economía, como máximo exponente de esto. ¿Por qué? Él es en estos momentos vicepresidente del Banco Central Europeo, pero como decimos, no es el único cargo que está ocupado por un español.
Estaremos atentos. Lo que haga el Banco Central Europeo respecto a los tipos va a afectar de una forma u otra a aquellos que tengan una hipoteca o que quieran acceder a una hipoteca para comprarse una casa. El Euribor volverá entonces a repuntar, o no, eso complicará las cosas aún más para aquellos que quieran comprar. Mira qué dato. La compraventa de viviendas cayó un 11% en julio respecto al año pasado. No solo eso, las hipotecas se desplomaron ese mismo mes, en julio, casi un 20%. El Euribor, el índice con el que se regulan la mayoría, se sitúa ahora mismo por encima del 4. Desde que la inflación se disparó de la mano de la guerra de Ucrania, comprarse una casa en España es cada día más complicado.
A día de hoy, pues, un poco complicado, puesto que no hay muchas viviendas en oferta, no hay mucho donde buscar. Los portales, bueno, de búsqueda de pisos de segunda mano, pero más allá de eso, pues, un poco complicado. Además, para conseguir la hipoteca, pues, los bancos solo te dan hasta el 80%, entonces, pues, es más complicado.
Irene tiene 28 años y está buscando piso, lleva meses haciéndolo porque no le dan los números. Y es que si cada vez hay menos compras y menos hipotecas, ¿cómo se explica que el precio siga subiendo? ¿Es bueno o mal momento entonces para comprarse una casa? Bueno, eso lo vamos a preguntar a José García Montalvo, nuestro experto inmobiliario de cabecera. Siempre que hablamos del asunto le pegamos un toque. José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Esa es la primera pregunta, claro, imagino que tendrá mil matices. ¿Es buen momento para comprar el que pueda hacerlo o meterse en una hipoteca?
A ver, esta es la pregunta típica, claro, que te hace el amigo, es en la cena, ¿eh? Y yo siempre digo lo mismo, esta persona que quiere comprarlo lo quiere comprar como una inversión o para vivir en ella. Entonces, si es para vivir en ella, estamos hablando de una persona que vivirá en ese piso 10 años, 15 años, 20 años o igual 40 años el resto de su vida. Todas estos cálculos y cábalas de si el precio caerá más, me espero un poco para comprar, pues no sirven de nada, porque de aquí 20 años pues nadie sabe cuánto valdrán las casas, si los precios habrán subido mucho, habrán bajado mucho, eso no lo sabemos. Y los tipos de interés, de nuevo, nadie nos dice que los tipos de interés actuales no sean unos tipos de interés que se vayan a mantener mucho tiempo estables en este nivel. Si miramos al pasado, pues en los últimos 10 años este tipo de interés es muy alto, pero en los últimos 20 años pues ya no es tan alto, y en los últimos 30 años es bajo. Entonces, todo dependerá de hasta dónde lleguen los tipos de interés. La respuesta es, si tú encuentras una casa que está dentro de tu presupuesto, tienes un puesto de trabajo estable, tienes un salario que, mantenido en el tiempo y crees que se va a mantener, tienes un puesto indefinido, etcétera, y consigues una hipoteca, compra, y te gusta la casa, cómprala. No hagas cálculos como si fueras un financiero para ver si voy a ganar o voy a perder cuando la venda. Pero es que si cuando la vendas, si no sabemos qué va a pasar el año que viene con los precios, de aquí 20 años, ¿qué sabemos?
José, ¿qué tal? Buenas noches. Decía Ángel que cada vez hay menos compras y menos hipotecas, y entonces la pregunta es clara. ¿Cómo se explica que el precio siga subiendo?
Sí, esta es una situación que está... Que, digamos, históricamente no ha sido así, en el sentido de que cuando los tipos de interés han empezado a subir, los precios de la vivienda han empezado a bajar con cierta rapidez y con cierta premura, ¿eh? Pero como en otras cosas de la economía, pues está cambiando. Ahora mismo estamos viendo que países, por ejemplo, que habían tenido crecimientos de los precios mucho más rápidos que en España, al 18%, al 20%, al 25%, tuvieron una pequeña caída de precios durante el segundo semestre del año pasado y parte del primer semestre, y ahora está subiendo otra vez los precios. Si es que no, prácticamente no han bajado nada con respecto a la gran subida que han tenido pues en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, sitios donde se han multiplicado por los precios a lo mejor en 10 o 12 años. Entonces, estamos viviendo una situación extraña donde los precios se están mostrando muy resistentes, y en España particularmente resistentes a lo que estamos observando, a que hay cada vez se hacen cada vez más, menos hipotecas y hay cada vez menos compraventas. Lo que es evidente es que hay un cambio fundamental con respecto al pasado, y es que el empleo también se está comportando de una forma distinta. Con el crecimiento que tenemos actualmente, que es un crecimiento pues bastante bajo en la mayoría de los países desarrollados, sin embargo, el empleo, se sigue creando empleo, el nivel de desempleo no ha subido ni muchísimo menos, está bajando en la zona euro, estamos en el mínimo histórico y tal, por lo tanto... Ahí también se ha roto esa relación que existía entre tener un ritmo de crecimiento económico muy bajo o bajo, y que el empleo también se viera afectado con reducciones de empleo, aumentos de desempleo, etcétera. Eso no se está produciendo, y por lo tanto eso es un poco lo que mantiene junto a gente que tiene ahorro y que está comprando al contado las viviendas. O sea, hay gente que aún tiene capacidad para poderlo hacer sin necesidad de una hipoteca. Por eso vemos esta diferencia entre las compraventas y las hipotecas. Las hipotecas caen mucho más que las compraventas. Uh-huh. Y es que hay familias que están haciendo esto, o familias que están comprando para mejora. Necesito una habitación más. Pero si necesito una habitación más, vendo mi vivienda y con ese dinero y un poquito más ya me compro la otra. Ese poquito más lo puedo tener ahorrado. Por lo tanto, estas son las condiciones un poco que están manteniendo esta resistencia a la baja en los precios, particularmente en el caso español. Pero no nos movamos a engaño, ¿eh? Si el tipo de interés se mantiene alto, sigue subiendo, los precios acabarán resintiéndose de una manera muy clara.
Claro, ¿eh? Sí,
lo único que pasa es que aquí es una cuestión de tiempo. ¿Cuándo va a suceder? Pues bueno, el efecto del Euribor en este ciclo, en esta fase de incremento de los tipos de interés, no está resultando tan fuerte como resultó en algunos momentos en el pasado cuando subieron los tipos de interés.
¿Hay un problema con el suelo? Porque yo vivo en Tres Cantos, municipio del norte de Madrid, donde no hay problema con el suelo y el precio está disparado. ¿Cómo casa eso?
A ver, aquí tenemos uno de estos mitos que se repiten mucho y últimamente se están volviendo a repetir mucho y no tiene ningún sentido, ¿no? Que es que cuando hay mucho suelo y cuando sobre ese suelo se construyen muchas viviendas, pues que el aumento de la oferta lo que hace es subir los precios, ¿no? Y esto no es así. O sea, se pone como ejemplo, claro, porque ya lo vimos en la burbuja, ¿no? Que se construían muchas casas y los precios subían mucho. Claro, es que la situación actual no tiene nada que ver con esa situación. Los precios subían porque el crédito era indefinido. Y cuando tú tienes mucho crédito, los precios pueden crecer sin límite, tanto como el crédito que te quieran dar. Por lo tanto, esa es una situación. La situación normal, o la situación en la que estamos ahora, no es de crédito para quien quiera crédito aquí lo tiene, porque ya lo sabemos que no es así. Es mucho más restrictivo, el Banco Central Europeo está muy encima de que esto no se desmadre. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es lo que ha sucedido durante mucho tiempo ya. y es que estamos, digamos, la construcción, a pesar de que exista suelo, hay tanta regulación sobre la zonificación, sobre reglamentaciones de edificación, sobre usos y dificultades en los cambios de uso, etcétera, que bueno, que dificultan, hay incertidumbre sobre cuándo se producirá una licencia para que yo pueda comenzar una promoción, etcétera. Todos estos factores hacen que, bueno, que se estén produciendo entre 90 y 100 mil viviendas nuevas al año, cuando se están creando 210 mil hogares al año. Y entonces, bueno, pues eso que pasa en Tres Cantos, pues pasa en muchos otros sitios.
Sí, sí.
José, claro, hay muchos que no pueden comprar, que se deciden por el alquiler. El gobierno puso una ley de vivienda en marcha. ¿Ha funcionado o no ha funcionado?
Bueno, es muy pronto para ver si la ley de vivienda ha funcionado o no ha funcionado, porque pensemos que, de hecho, uno de los mecanismos más polémicos y que yo creo que es de los que peor va a funcionar, no está puesto en marcha, que es el control, las limitaciones en los precios de los alquileres, y muchas de las otras medidas están empezando, digamos, a implementarse. De hecho, algunas ni siquiera tenemos ejemplos de que se hayan puesto en marcha. Por lo tanto, realmente la ley de vivienda es muy difícil ver qué efectos está teniendo, porque está muy poco desarrollada. Sí que es verdad que algunas cosas que se han quedado fuera, pues se podían haber hecho mejor, digamos, sobre todo pensando en que la subida de los tipos de interés ha complicado mucho algunas cosas que la ley ya daba por supuesto que funcionaría muy fácilmente, como la colaboración público-privada, el construir viviendas para alquilar, etcétera, y que esto cada vez es más complicado, porque conseguir financiación para construir viviendas para alquilar es cada vez más complicado.
José, una última cuestión por mi parte. Empecé preguntándote si es buen o mal momento para comprar, y te termino con otra pregunta que igual me respondes también, que depende: ¿comprar o alquilar?
Bueno, esto depende de la anterior. De hecho, fíjate que la anterior no te he dicho depende, ¿eh?
Ya, ya.
Yo te he dicho, si se dan estas circunstancias, no mires cuánto está el precio, no mires cuánto está el tipo de interés, compra la vivienda y ya está. Porque, digamos, no te pongas a hacer cálculos del valor esperado, de la opción de esperar a mañana para ver si gano más hoy. No, si la vas a tener para disfrutarla tú, porque es tu vivienda habitual, todos estos cálculos a ti te son indiferentes. Por eso digo que en este, lo mismo, comprar o alquilar, pues depende qué edad tienes, porque esto es importante, como cuál es tu situación laboral y cuál es la estabilidad de tu situación laboral, y si te sientes muy incómodo, entre comillas, alquilando o no, porque hemos de pensar que la gente joven tiene una perspectiva muy distinta de la gente pues que en los años 60 o 70 sí. Tenía 20 o 25 años, muy distinta. Alquila el patinete, alquila la bicicleta, y alquilar una vivienda no le supone ningún problema, ¿eh? No es como antes, que en los años 70 el alquilado, ya sube el alquilado, ¿no? Esto yo creo que ya no es así. Y por lo tanto, ojo, yo creo que no, que el valor de la propiedad de una vivienda ya no es lo que era, ¿eh? Y creo que eso tiene mucho que ver con la edad. Si tú te sientes incómodo porque ya crees que después tienes una edad que ya pues preferirías comprar y además puedes y tal, pues hazlo.
Pues tomamos nota. José García Montalvo, nuestro experto inmobiliario, como siempre, gracias por echarnos un cabote.
Bueno, gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Es miércoles, nos gusta mirar al sector primario, al campo en España. ¿Sabes a cuánto está el kilo de tomates? Luis tiene una frutería en Madrid y nos lo contesta.
El tomate normalmente de consumo doméstico en los hogares españoles está entre 2-2,50 euros un kilo, si se utiliza para freír o gazpachos o tal. Y los más selectos, los más rimbombantes que buscamos con ese sabor extraordinario, pues a lo mejor hay que pagar 4, 5 o 6 euros dependiendo del origen o la procedencia.
El precio se mantiene a pesar de que la producción de esta fruta se ha visto resentida por esa destructiva dana que descargó litros y litros de agua hace 10 días en partes de la Comunidad de Madrid, en Toledo, en el Levante. La producción, nos dice Luis, no se ha resentido por ahora, pero lo que pase en unos días tampoco lo puede asegurar. Como tampoco los productos afectados por esas lluvias torrenciales.
Viñedo, la uva, el girasol, la propia ganadería por los costes que tiene poder alimentarlos. Bueno, todo lo que es de temporada que ha estado afectado. Parches ninguno, no nos hace falta, pero todo donde ha caído lo ha destruido.
Lo confirma aquí en COPE el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda. Han echado cuentas, 5 millones de euros se habrían perdido solo en la cosecha de cebollas y tomates. De hecho, este último estaba justo a la mitad de su recolección cuando llegó la gota fría. Alberto Losada es agricultor en el municipio toledano de la Puebla de Montalbán y sabe de lo que hablamos mejor que nadie, porque la mitad de su cosecha directamente se fue al traste con la lluvia. Alberto, agricultor, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, cuéntame, ¿cuántas hectáreas tienes? ¿Qué pasó hace 10 días?
Pues teníamos 40 hectáreas y nos quedaba recoger 20 hectáreas y las 20 hectáreas se han perdido.
José.
No vale nada.
José, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A cuánto ascienden en euros las pérdidas por esas lluvias?
Pues la pérdida, teníamos ahí unos 2 millones y pico de kilos, pues 300 y pico mil euros.
¿Cuánto os va a costar recuperaros de esta catástrofe? ¿Da tiempo en lo que queda de temporada? ¿Da tiempo a recolectar? ¿Se ha salvado algo de lo que todavía os quedaba de esa mitad? ¿Cuál es la situación?
No, salvarse no se puede saber nada porque con el agua se ha podrido todo. O sea, no se puede recolectar nada.
A la espera de conocer si se le da el carácter de zona catastrófica a ese área, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda por parte del ayuntamiento, de la comunidad autónoma? No sé, del gobierno imagino que tampoco.
No, nada. Nada de nada de nada.
¿Y cómo vais a tirar para adelante?
Pues como se pueda. Es que no nos queda otra que mirar para adelante, porque esto es una cosa ajena a nosotros y la verdad es que por ganas no será, porque ganas pocas.
Alberto, ¿tú cuántos años tienes?
Yo tengo 39.
¿Y cuántos llevas dedicados al campo, al tomate, toda tu vida?
Desde los 20, por ahí.
Oye,
yo esto lo he vivido toda la vida en mi casa porque mi padre se ha dedicado toda la vida a esto.
Por eso te iba a preguntar, los más viejos del lugar, tu padre o el resto de vecinos de la Puebla de Montalbán, de la comarca, ¿habían visto algo así, como la dana, como las lluvias de hace unos días?
No.
Oye, ¿cómo estaba siendo la cosecha hasta esta catástrofe? Bueno, ¿estaba siendo más o menos buena o tampoco?
La cosecha es una cosecha excelente, la verdad. Una cosecha este año con una calidad inmejorable y de producción de kilo bastante buena, la verdad, pero que no valió para nada.
Bueno, pues ojalá os conseguís recuperar de alguna manera y pensando ya en el año que viene, porque este ya lo has contado. Alberto Losada, agricultor en la Puebla de Montalbán, Toledo, ha perdido gran parte de su cosecha del tomate. Alberto, suerte y gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Pues mañana más. Iván Alonso, gracias.
Buenas noches, gracias a ti.
Venga, buenas noches. Damos un paseo por las redes sociales. Las lenguas cooficiales se podrán usar en el Congreso. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Una noticia que llevas comentando toda la tarde. No sé si te hace especial ilusión o no.
No, bueno, ellos sabrán. Con mi dinero, así cualquiera.
Pues bueno, pues eso. Y desde el martes, como decía, sus señorías podrán debatir en catalán, en euskera, en gallego. Una noticia...
y en bable y en aragonés.
También.
Siempre y cuando su señoría se autotraduzca.
Eso es.
Luego va a hablar la mitad de tiempo, pues tendrá que traducir. Y luego yo propongo ya, a la siguiente, el Silvo Gomero.
Vale. Sí. Vale. ¿Tú crees que va a ser un lío esto, no?
No sé, oye.
Igual funciona.
¿Por qué no?
quién sabe. Bueno, lo que decíamos, que es una noticia que estáis comentando muchísimo, nos estáis mandando muchos mensajes sobre este tema, mensajes como, por ejemplo, el de Julia. Ella cree que no tiene sentido, que será un lío y que no hará más que dilatar los plenos, que muchas veces cuesta que se entiendan, pues imagínate, con todo este lío. Y luego está el mensaje de Gerardo. Me parece increíble que estemos con esto. Va a llegar un momento en el que solamente nos dediquemos a debatir por tonterías.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Yo creo que un tema que he visto aquí en Estados Unidos en los últimos días que creo que es interesante es qué está pasando para que Marruecos no acepte de una forma más rápida la ayuda que ha ofrecido Estados Unidos. Hay medios norteamericanos que están preguntándose por qué esas demoras y por qué permitir solo el acceso inicial de ayudas y rescates de un número de países tan limitado, ¿no? Es algo que aquí está suscitando en Washington muchas preguntas.
Muchas preguntas y respuestas que yo, que acabo de llegar allí, tengo que medirme. Porque si suelto por la boca lo que pienso, lo que he visto y lo que siento, en fin. Esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Expósito, por un montón de sitios además. Nos podéis escribir en facebook.com/linternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter. Apúntatelo porque es @expositocope. Y como no, un teléfono de WhatsApp, el WhatsApp de La Linterna, es el 600-544-555. Te lo repito, 600-544-555. Y también tenemos una cuenta en Instagram, en expósito-cope.
Oye, David Alande te va a plantear el tema de Marruecos, la ayuda visto desde Estados Unidos. La verdad es que hoy la información internacional, Carmelo, la foto de Putin con Kim Jong-un, lo primero que pienso es que puede salir mal.
Sí, claro.
Pero vaya par de dos.
Es como la alianza del mal, ¿no?
Sí, pero es que un poquito más allá estaba Xi Jinping con Maduro, macho.
Sí, es verdad. Es cierto, pero a mí me parece que, no sé si China, esa es mi duda, si China ve con buenos ojos este movimiento. Porque, de alguna manera, Putin le ha pedido al coreano lo que a lo mejor no le está dando China, con más capacidad para dárselo.
No, pues ya está, vete, tío. Ya está, ya lo has opinado. Enseguida la tertulia con David Alandete, con Carmelo Encinas.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El sonido de la alegría.
¡Gol, gol, 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 gol!
Porque este fin de semana vuelve la Liga.
Siento una emoción especial.
Este sábado, Valencia Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Betis.
¿Con qué sale el Barça?
El domingo, Real Madrid, Real Sociedad y el final de la Vuelta Ciclista.
72.800 para meta, 1.33.
La Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
Algo habréis hecho para trabajar todo el fin de semana. Esto es el karma.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa.
Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.